Bueno, Vasco Baigorri en la charla con nosotros, integrante del equipo misionero de Pastoral Aborigen.
En este momento la comunidad sigue allí. La gente no indígena se ha retirado, construyó una casa de madera para demostrar de alguna manera una ocupación que no tuvieron en 40 años. Uh-huh. Y bueno, en este momento la comunidad está allí. El día sábado estuvimos allí viendo, hablando con ellos, han construido su templo, porque fue destruido por esta gente, con motosierras e incendiado la semana pasada, así que lo reconstruyeron. O sea que en este momento la comunidad sigue ubicada en el lugar que está recuperando.
Baigorri, esto de la destrucción del templo fue la semana pasada, o sea, hubo otro ataque contra la comunidad la semana pasada.
Sí, exactamente. La semana pasada hubo otro ataque contra la comunidad. Y en ese ataque, que con motosierras cortaron el templo, o sea, la casa ya donde se efectúa toda la espiritualidad, se lleva adelante toda la espiritualidad de Aguaraní. Y no solamente se contentaron con eso, sino que después tiraron combustible para incendiarlo y lo incendiaron, ¿no? La comunidad reconstruyó su templo.
Pero bueno, yo comentaba cuando lo presentaba la charla, que bueno, por si fuera poco, aparece una acusación de un funcionario de municipal, concretamente Jorge Sach, director de asuntos guaraníes, nada menos, del municipio de San Vicente. Los acusa a ustedes de ser como los promotores de esta ocupación ilegal, algo por el estilo.
Él sabe positivamente que está mintiendo, ¿no? O sea, el equipo Misiones en MIPA nunca lleva a nadie a instalarse en ningún territorio. Sí acompañamos a las comunidades cuando éstas nos llaman, porque nuestro trabajo es justamente ese, acompañar su defensa de derechos y recuperación de territorios. Y cuando nos llaman, acompañamos. Pero nunca llevamos a nadie a ocupar, a recuperar ningún territorio, ¿sí? Más allá de que, por supuesto, consideramos que es ético su recuperación, ¿no? O sea, el Estado argentino se formó a partir de un sistema de conquista. En 1816 decidimos ser herederos de la conquista española y, bueno, decidimos que éramos dueños del territorio, más allá de que hubiese comunidades anteriores o lo que fuera, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, el Estado se transforma en dueño y empieza a dividir los territorios como mejor le parecía. Bien, esto es inmoral, o sea, es un hecho violento con el cual las comunidades oportunamente fueron desalojadas de sus territorios. En este momento lo están haciendo recuperar territorios y bueno, cuando nos llaman los acompañamos.
Este señor Sach, entonces los sostiene que quienes se autoproclaman propietarios, una familia que tengo entendido de apellido Diderich, son los legítimos, quienes legítimamente deben ocuparlo, y que esto es una invasión por parte de la comunidad Ambeá.
Bueno, a ver, en Catastro no figuran los Diderich como titulares. Eso es un punto. En Catastro el lote que dice Sach no figura a nombre de la familia Diderich. Ese es un tema. El otro tema es que ellos mismos reconocieron que debería haber una sucesión, que todavía no habían abierto en la oportunidad que hablamos con ellos. No habían abierto, en consecuencia todavía judicialmente no hay titulares registrales específicos, ¿no? Hasta que salgan las hijuelas de la sucesión y se establezca qué parte pertenece a cada uno de los 8 hermanos. Pero en este momento no ha habido, ellos nunca han exhibido ningún título, por lo menos a la comunidad ni a nosotros, ni nunca supimos que exhibieran nada. Eso es una cosa. La otra cosa que hay que tomar en cuenta es que las comunidades siempre actuaron en forma pacífica, y esto es de una violencia totalmente descontrolada. ¿No? Cuando el señor Sachs dice que no hay casas construidas, Bueno, sí, hay casas construidas y no solamente hay casas construidas, hay cuatro familias, no hay solamente hay casas construidas, sino que también está su templo construido también.
Cuatro familias y ¿de qué territorio, de qué superficie estamos hablando?
No hay un relevamiento, de hecho, o sea, hay cuatro familias porque ante la violencia algunas de las familias se fueron, porque, bueno, no son gente agresiva, entonces como no lo son, ante la violencia desproporcionada, y a mí me golpearon dos veces en la familia Diderich, ¿no? O sea, nosotros por una cuestión filosófica no respondemos a la violencia, no somos violentos y no respondemos a la violencia, cosa que a veces es aprovechada, pero bueno, es una cuestión, una posición filosófica política que tenemos. Decía yo que hay familias que se retiraron, porque la violencia ha sido excesiva y, bueno, entonces había muchas más familias, ¿no? La superficie no la tenés, ellos no tienen una superficie determinada, porque cuando se había empezado el relevamiento que ordena la ley 20.160, fue cuando el INAI fue a hablar con la gente para iniciar el relevamiento. Cuando fueron por segunda vez es cuando habían sido desalojados en el mejor sistema de la dictadura militar, ¿no? O sea, a la madrugada, un camión que los llevan hasta allá, una camioneta que llevan hasta allá, suben las cosas y la gente y las sacan, ¿no? O sea, el mejor sistema de la dictadura, ¿no? Sí, o sea, repetido en la mecánica. Y esta vez, cuando la primera vez que destruyeron las casas, porque son varias las veces que ha habido destrucciones de casa ahora en esta última recuperación, tiraron todas las cosas de ellos del otro lado del alambrado, ¿no? Cerraron un camino ante el silencio policial y judicial, un camino público fue cerrado con alambrado para que nadie pueda pasar. No es un camino privado dentro de ningún lote, es un camino público. Y todavía no ha habido ninguna respuesta, pese a que la denuncia se hizo hace más de 20 días. O sea, las respuestas judiciales a las denuncias hechas desde las comunidades siempre son muy lentas. Sí. No así cuando las denunciadas son las comunidades.
Sí, claro. Me decía, entonces, ya estaba interviniendo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Entonces, y en medio de esa intervención se produce este violento desalojo.
Claro, el de la segunda recuperación. Sí, en la segunda recuperación se produce ese desalojo, a todas luces ilegal, ¿no? Pero el que el señor Sachs reconoce haber estado, lo reconoció delante de testigos, reconoció haber participado de ese desalojo, ¿no?
Con la gente del INAI, que si mantuvieron el contacto, saben qué actitud van a tomar. No sé si tienen...
al INAI se le ha pedido que reinicie el relevamiento de forma tal de poder establecer los límites del territorio recuperado. Hay un equipo dentro de la provincia de Misiones que, bueno, la verdad es que no sabemos cuándo reiniciará sus actividades en este territorio.
Y bueno, el problema acá puntualmente es un funcionario de asuntos guaraníes del municipio de San Vicente, con asuntos
para mí el señor Sachs es totalmente irrelevante en este sentido, ¿no? Porque la responsabilidad de todos estos actos de violencia y demás, que debió haber visto, si tanto el intendente de San Vicente, que es responsable, tanto este señor Sachs, que está ocupando la oficina de la Dirección de Asuntos Municipal, de Asuntos Guaraníes, no han buscado una solución, ¿no? Es decir, una solución que convenga o que interese a las partes. O sea, ellos la única solución que encuentran es desalojar a la gente, sacarla de ahí para proteger la supuesta propiedad que no fue todavía demostrada de una familia Diderich.
Y a todo esto, bueno, hay una dirección provincial de asuntos guaraníes.
La Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes tampoco actuó en forma de acompañar a la comunidad. Uh-huh. O sea, la Dirección de Asuntos Guaraníes, cuando se presentó allá, se presentó para decirles que se retiraran.
¿Ah, sí?
No para ver qué solución mediana podía llegar a encontrar, ¿no?
¿Se presentó?
O sea, como siempre, las comunidades se encuentran desprovistas de acompañamiento oficial.
¿Se presentó para decirles que se retiraran? ¿Esto fue así?
Sí, ¿Hubo esto fue lo que nos comentó la comunidad. La directora de Asuntos Guaraníes se había presentado en el lugar para decirles que se retiraran porque había un supuesto propietario.
Bueno, claro.
Y así... O sea, esa es la posición oficial, digamos, con respecto a las comunidades, ¿no? Uh-huh. O sea, la necesidad de acompañamiento, de buscar una solución intermedia, de lo que sea, no está vista desde el Estado provincial.
Sí, sí,
y hay cantidad de cuestiones para tomar en cuenta, no solamente con respecto a esta comunidad. Ustedes nombraban recién a Puente Quemado.
Sí.
Puente Quemado 2 es una de las comunidades que tiene graves problemas, nada más que con, y nada menos que con una de las empresas más grandes del país, ¿no?
Claro,
o sea, con Arauco.
Sí, sí,
¿no?
Claro.
Y no es la única, porque también está el ECRIN, que tiene en San Pedro, ¿no?
Claro.
Que tiene también problemas con Arauco,
sí.
¿No? O sea, son muchísimas las comunidades que están en situaciones de indefensión,
sí,
y no hay una respuesta realmente oficial por parte de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, como la demora que tiene o el intento de negarle el reconocimiento de la personería jurídica a algunas comunidades, porque no responden a los intereses de la dirección, ¿no? O sea,
claro,
como en el caso de esta comunidad, el Vipora, que adelantó que no sabe si va a entregarle una personería jurídica que la Constitución Nacional reconoce, ¿no?
O sea, claro.
Son cuestiones que atentan contra los derechos reconocidos constitucionalmente para las comunidades.
Esto, Vasco, que está señalando, digo, durante muchísimos años, casi 20 años, estuvo al frente de la Dirección de Asuntos Guaraníes Arnulfo Miki Verón, que fue desplazado después de muchísimos reclamos, reclamando que eso suceda.
Correcto.
Se suponía que uno tenía la ilusión de que finalmente y al cabo la Dirección de Asuntos Guaraníes recaiga en manos de alguien que revise las prácticas que tanto se le cuestionaban a Verón, pero por lo que veo eso no está ocurriendo.
No solamente no está ocurriendo, sino que se pretende seguir con el mismo lineamiento, con algunos condimentos o maquillajes para hacer o tratar de mostrar que hay alguna otra fórmula para llevar adelante, pero no, es decir, no tenemos un cambio real, no tenemos una existencia real que haya mostrado que haya un interés en acompañar y a las comunidades en la provincia, ¿no? O sea, la política sigue siendo prácticamente la misma.
Ahora, cuando hablamos de la política, ¿a qué nos estamos refiriendo concretamente, digamos?
A la política, de un Estado provincial, que no importa el color político que sea o la persona que esté en el gobierno, desde el 2003, ahora el 21 de noviembre se cumple un aniversario más de la presentación de la Ley 4000, que reconocería los derechos indígenas en la Constitución provincial y que ilegalmente fue desplazada. Bueno, no tenemos ningún cambio. Es una política establecida más allá de la persona que esté, ¿no? Con Rovira tuvimos un autismo político total. O sea, el gobernador no hablaba con las comunidades, ¿no? O sea, es más, creó Manu Militari, creó por un decreto un consejo de ancianos, ¿no?
Uh-huh.
Para tener a quien consultar y cumplir de alguna forma con la ley. O sea, esto no es una cuestión de este gobierno. El gobierno que más se acercó a los indígenas fue el de Pasaracua, pero el resto ha sido una postura como la que estamos viendo hoy, ¿no?
Ahora, cuando decimos el que más se acercó, pero en definitiva resolvió o avanzó en resolver algunas problemáticas de las comunidades o
algunas cosas se resolvieron, sí, no se resolvieron todas. ni cambiamos una política al 100%, pero sí hubo una serie de cuestiones que sí se lograron. Con este gobierno, este actual gobierno, tuvimos una esperanza cuando determinó, y claramente por un decreto del señor gobernador, determinó que el manejo, respetando la consulta previa, libre e informada que marca el convenio 169 de la OIT, eso nos dio una luz de esperanza, ¿no? Porque suspendió avances sobre el monte nativo de una empresa, Carva, y obliga a esa consulta previa, libre e informada, ¿no? Eso nos dio una luz de esperanza, porque sí, es un cambio, ¿no? Uh-huh. Pero ahí nos quedamos.
Uh-huh. Bueno, evidentemente responde en el fondo todo esto a el interés de preservar a aquellos que tienen el poder económico para ocupar esta tierra, y tiene que ver con algo que hablábamos nosotros más temprano también en nuestro programa, esto de la avanzada con la forestación, ¿no?, que necesita liberar tierras a como sea para avanzar con este monocultivo.
Sí, un colega nuestro, uno de los periodistas históricos de Posadas y de la provincia, decía que vivíamos en un desierto verde, ¿no? Y bueno, es así, estamos viendo ese desierto verde avanzar, uno ve los pinos avanzar sobre lo que era tierra de la selva misionense, ¿no? Claro. Y es constante. Y estamos apuntando a eso, ¿no? O sea, se habla de una provincia forestal y turística, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de turismo, generalmente parte de lo que se utiliza en la campaña turística es la vida de las comunidades, ¿no?
Uh-huh. Sí. Cuando uno ve la persecución a los pueblos mapuches en el sur, uno no ve que sea el mismo modo de persecución, ¿no?, ni de represión tan directa, pero en definitiva también podemos decir que tenemos unas comunidades originarias, unos pueblos originarios de Misiones que viven en una situación de persecución y de extinción también.
Claro, es un silencio sobre sus derechos, es un silencio sobre las conquistas que han tenido, y es un silencio sobre de una postura realmente oficial que lleve a acompañar y a ver de entender que hay 126 comunidades que viven en la provincia de Misiones. Uh-huh. Muy pocas tienen, ni el 10% tienen título de propiedad. Uh-huh. Y no hay, salvo una, no hay un caso o dos, no hay un caso en el que esas tierras sean suficientes, ¿no?, aptas y suficientes como marca la Constitución Nacional, ¿no? O sea, estamos trabajando desde el silencio, digamos, no cumpliendo con la Constitución, no hay una respuesta desde los diputados, o sea, todo el mundo en la cuestión indígena mira hacia otro lado. Uh-huh. Por ahí tenemos algún discurso de algún diputado que políticamente quiere conseguirse un voto más, pero no hay una real actividad desde la Cámara de Representantes para defender y llevar adelante política indigenista.
¿Qué debería hacer la legislatura provincial para avanzar en ese sentido, teniendo en cuenta que ahí solamente se legisla, que en definitiva quienes ejecutan esa legislación es el Ejecutivo Provincial?
Claro, pero recordemos que quien legisla marca el camino, ¿no es cierto?
Por eso digo, ¿qué haría falta de la legislatura para que ese camino se marque?
Bueno, en primer lugar, lo que deberían hacer es algún diputado volver a presentar esta ley, esto que conocemos como la Ley 4000, que es el reconocimiento de los derechos indígenas. Y acordémonos que en la Constitución Provincial, que es una Constitución nueva, desde 1958, uh-huh, no figuran los pueblos indígenas, definitivamente. Uh-huh. No figuran. Uh-huh. No hay una sola palabra que hable con respecto a los pueblos indígenas en la provincia. Una provincia que ha logrado su poderío económico, digamos, por la mano de obra barata indígena que tuvo desde su principio, ¿no? Uh-huh. Entonces, qué deberían hacer, y lo primero que tienen que hacer es justamente esta ley 4000 de reconocimiento de los derechos indígenas. Lo segundo es ver realmente cómo se lleva adelante todo lo que es educación, porque no participan las comunidades en la redacción de las currículas escolares, que las escuelas bilingües sean realmente bilingües. No son contados, que no sé si habrá 10 docentes que hablen en guaraní. Hay algunos que hablan guaraní paraguayo, que no es igual, pero no es lo mismo, ¿no? En el tema salud deberían ver de reconocer las prácticas de salud que tienen las comunidades y la forma en que llevan adelante sus prácticas, ¿no? O sea, no es lo mismo cómo se siente una mujer enviar en un médico yurúa, un médico no indígena, que cómo podemos llegar a sentirnos nosotros que tenemos no sé cuántos siglos de manejarnos con esta medicina. Es lo mismo también con respecto a las declaraciones. Ese es otro avance que ha habido, ¿no? Desde la jefatura de la policía, la obligación de notificar a las comunidades en los dos idiomas, tanto en Umbriac como en castellano, ¿no? O sea, eso fue un avance logrado por las comunidades en conversaciones con la jefatura de policía. O sea, hay avances cuando uno se sienta a escuchar al otro. Cuando Marcelo Pérez y el jefe de policía se reunieron en la comunidad de Pindó Potú, en una reunión que duró horas, estoy hablando de una reunión de 5 o 6 horas, se llegaron a ver acuerdos y entendimientos, ¿no? O sea, cuando se procura escuchar y se procura entender, hay un avance, y bueno, se ha demostrado con esas cosas.
Bien, cuando habla de la ley 4000, ¿cuánto era?
No, la ley es 4000, justamente.
La ley 4000, es una ley que ya existe, que está sancionada. ¿Qué haría falta para que esa ley se cumpla? ¿Alguna reglamentación?
La ley 4000 fue votada por unanimidad de la Cámara de Representantes en la provincia de Misiones. Sí. Recuerdo que una diputada dijo, espero que no la cajoneen, fue una mujer que pudo ver el futuro, pero esa ley 4000 que reconoce, supera ampliamente, es muy superior al 7517 de la Constitución Nacional, fue derogada ilegalmente por cuando se hizo el digesto, en función de decir que había sido de objeto cumplido. Esa ley nunca fue de objeto cumplido porque nunca se cumplió. ¿Qué es lo que no se cumplió? Cuando la Cámara de Diputados vota la reforma, la enmienda del artículo 9 de la Constitución Provincial, por la ley, la misma Constitución, en el artículo 178, obliga a llamar a un referéndum en la primera elección que haya, ¿cierto? Para que la ciudadanía misionense pueda decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con la enmienda. Bueno, nunca se llamó. No llamó Rovira en dos gobiernos, no llamó Rovira, que fue el que promulgó la ley, no llamó en dos gobiernos a ese referéndum, tampoco lo hizo Mauri Clos, y bueno, ya estaba derogada cuando llega a pasar agua a la gobernación, ¿cierto? O sea que esta ley 4000, que reconoce muchísimas cosas, reconoce la salud, reconoce la educación bilingüe intercultural impartida preferentemente por docentes y auxiliares indígenas, o sea, tiene el reconocimiento a la propiedad intelectual, que no está en el 7517 de la Constitución Nacional, reconoce las organizaciones, que tampoco están en la cláusula de la Constitución Nacional. O sea, esta ley 4000 nunca fue cumplida y sí fue derogada.
Sí,
y
la verdad
ley
que
constitucional, una ley constitucional no puede ser derogada por una ley común, como fue la del digesto, ¿no? O sea, debe ser abrogada, que sería el término justo, por otra ley del mismo nivel, ¿no? O sea, todas estas cosas pasaron frente al silencio de los diputados.
Y la verdad que un gran desconocimiento de la sociedad, también del conjunto de la comunidad misionera respecto de estas problemáticas también, ¿no?
En parte sí y en parte no. O sea, son muy pocos los medios que dan espacio a la temática indígena. O sea, digamos, los diarios tienen publicidad que deben mantener y tendrían un precio y no difunden la temática indígena, salvo casos muy excepcionales o muy gruesos, o alguna vez que se saca algo respecto a este tema, ¿no? Nosotros lo vemos habitualmente, yo les digo, somos periodistas, también soy periodista, agarremos los diarios de una semana, simplemente de una semana, este es un experimento que hago siempre, y fíjense cuántas veces está nombrado el tema guaraní en la semana.
No, eso está muy claro.
Si agarramos un mes o agarramos un año, bueno, esto se hace eterno, ¿no?
Está muy claro, porque aunque no se vea publicidad, sabemos que detrás siempre hay algún recurso económico que silencia... que silencia toda esta realidad, ¿no? Un recurso económico proveniente de quienes justamente están explotando nuestro territorio. Vasco,
el tema que tenemos ahí aquí que también hay que tomar en cuenta y que es lo que nos preocupa ni aquí que ni a mí nos preocupa el hecho de haber sido personalmente agredidos, sino que haya una escalada de violencia y que esté esta violencia socialmente aceptada cuando es en contra del indígena, ¿no? O sea, esas son las cosas que tendríamos que preocuparnos cuando, por ejemplo, vos hablabas recién del tema mapuche. Bueno, el tema mapuche, lo vemos y nos parece terrible la violencia de los dos lados, pero aquí la violencia está escalando y el silencio es absoluto.
Son comunidades, además, con particularidades distintas. Los mapuches tienen una cultura de levantar más la voz. Acá el pueblo guaraní es justamente explotado y es maltratado justamente por esa otra particularidad que tiene culturalmente, que es muy 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 manso, muy tranquilo, les cuesta mucho
expresarse. Y ya no tiene lugar para retirarse.
Tal cual.
Antes se iba retirando, ahora ya no tiene lugar para retirarse, porque están las fronteras, está lo que sea, y no tiene más lugar para retroceder. Entonces están recuperando territorios.
Vasco, ¿algo más, Beto?
No, muchísimas
gracias.
Muy completo, realmente. Digo, la situación puntual, pero en el contexto legal que se merece ser tratada. Vasco, muy buen día, muchas gracias, realmente. Muy
a
claro.
Ustedes por el espacio, muy y claro. Bueno, siempre estamos a disposición.
Lo mismo, lo
claro,
mismo.
Hasta pronto.
Hasta pronto, buen día.
Un abrazo.
Me recuerda acá a nuestro coequiper Recio que efectivamente tratamos el tema de la ley 4000 en debates de Hacha y Tiza,
claro.
También con voz y voto y varias veces en las columnas del Manifiesto Argentino. Y después dice, a mí también, Carlos, lo que pasa es que se nos iba el tiempo, uno tiene que quedar en eterno con estos temas. Dice, la violencia de los dos lados cuando se refirió al tema del pueblo mapuche, ¿no? Y la verdad que a mí en ese momento me hizo como un ruido, no reaccioné porque ya estábamos cerrando, pero es cierto, de qué violencia de los dos lados, ¿no? En otra oportunidad le vamos a preguntar al Vasco Baigorri, entonces, a qué se refería o qué quería decir específicamente respecto de, al referirse así rápidamente a la situación de los pueblos mapuches que yo mencionaba, dijo, vemos ahí la violencia de los dos lados, y la verdad es que no vemos violencia de los dos lados. Bueno, Beto.
Vasco Baigorri en la charla con nosotros, integrante del equipo misionero de Pastoral Aborigen.
Muestre aquí su vanidad, haga un alto a su pudor, que mañana Dios dirá.